Empezando con 1 hasta versículo 4. Santiago 4, versículos 1 a 4, donde Santiago va a hablar cómo los cristianos en la iglesia deben ver al mundo. Escucha la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra. Pedimos que tomes a tu palabra, Señor. Santifícanos por su verdad. Expone a la luz a nuestros pecados. Danos arrepentimiento en fe y muéstranos Cristo. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo deben interactuar los cristianos con la cultura? ¿Cómo debe la iglesia interactuar con la cultura mundial que está alrededor de nosotros? Es una pregunta que cada cristiano, cada iglesia debe contestar, cada cristiano en cada generación. Es una pregunta que tú tienes que contestar, cristiano. Es una pregunta que como iglesia tenemos que contestar, como la iglesia Heritage Baptist. ¿Cómo debemos interactuar con la cultura mundial? Pues hemos visto muchas historias a través de la historia de la iglesia. Es una pregunta con la cual los cristianos han luchado por mucho tiempo. Algunos durante la historia de la iglesia han dicho que la manera de interactuar con la cultura es evitarlo completamente, queriendo decir que las iglesias y los cristianos tienen que alejarse de todo lo que tiene que ver con la cultura y con el mundo, y que tenemos que vivir una vida solitarios, separados del mundo. La respuesta, dicen ellos, es no interactuar de ninguna manera, que no debemos interactuar con el mundo. Esa sería la idea de los las monjas, los monjes que evitan el mundo. Los cristianos, los que formen sus propias comunidades en el desierto, en algún lugar aislado, como los cristianos ahí escondidos. Aunque ha sido una idea durante la historia, ha sido una idea muy importante a través de la historia, pero otros han contestado que cristianos e iglesias no deben de evitar la cultura del mundo, sino que deben parecer a la cultura, de brincar en la cultura para alcanzarla, para tomar en ellos la apariencia de los sistemas del mundo, para ser amigos, para alcanzar el mundo con el Evangelio. Y tristemente, eso probablemente es la postura de la mayoría de la iglesia por la mayoría del tiempo en la historia de la iglesia. Es la acción más tentosa. Eso es, se llama la iglesia mundial o el cristiano mundial, cuando la iglesia parece como el mundo. Pero aquí, en nuestro pasaje esta mañana, Santiago da nos otra oportunidad, otra manera de interactuar con la cultura, para interactuar con la cultura mundial. Y no es al evitarlo o hacerte parte de ella, sino, como veremos en el lenguaje de este pasaje, sino que tenemos que hacer guerra con esta cultura. En otras palabras, como dice el Señor Jesús en su oración del sumo sacerdote, como ya leímos, es que tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. En el mundo, pero no del mundo. No debemos ni alejarnos ni hacer paz con la cultura en el mundo alrededor de nosotros, sino que tenemos que hacer guerra. Y veremos en el pasaje que la guerra no es contra carne y huesos, sino es contra el pecado y Satanás representado en el sistema del mundo. La razón por la cual Santiago dice que tenemos que hacer guerra, que tenemos que estar en contra del mundo, es porque la amistad con el mundo es lo que causa la enemistad que tenemos el uno con el otro y con Dios. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje esta mañana, que tú tienes que hacer guerra con la cultura del mundo, porque amistad con el mundo causa todos los pleitos entre nosotros, enemistad entre nosotros entre nosotros y Dios. Para decirlo más sencillamente, la amistad con el mundo causa todos nuestros problemas en el mundo, siendo del mundo, no solamente en el mundo, pero del mundo, causa mucho caos en este mundo. Y ser del cielo, del Espíritu de Dios, causa paz para con Dios y nos da la paz de Dios. Entonces, vamos a ver este pasaje en dos partes. Primeramente, cómo la amistad con el mundo causa problemas entre nosotros. Y segundo, cómo amistad con el mundo causa problemas con nosotros y Dios. Entonces, primero, amistad con el mundo causa problemas con el mundo y después con Dios. Vamos a ver ese pasaje. Describe la amistad, el odio, los pleitos que tenemos el uno con el otro, en versículos 1 a 3. Y veremos la causa de esa amistad es la cultura del mundo. Vamos a leer una vez más versículos 1 a 3. Santiago dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Antes de ver a este pasaje, es importante saber que hemos llegado a la tercera argumento principal, el punto principal de Santiago aquí en esta carta y en este sermón suyo. Para refrescar su memoria, vimos los primeros dos puntos principales de esta carta, de este sermón. El primero es que tenemos que ser pronto para oír. Eso se vio en capítulo 1 y todo el capítulo 2. Que el pueblo de Dios tenía que ser pronto para oír la palabra de Dios y para recibirla. El segundo punto principal que estaba en Santiago capítulo 3 es que tenemos que ser tardo para hablar. Eso es donde Santiago se enfocó en la lengua, en nuestras palabras, cómo tenemos que ser tardo para hablar. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios, recibirlo, aplicarlo en nuestra mente y después hablar, que tenemos que tener nuestra lengua y nuestras palabras guiados por la palabra de Dios. Pero ahora llegamos al último punto principal de Santiago y de nuestro pasaje hasta capítulo 5, versículo 7. Veremos que tenemos que ser tardo para la ira. No tenemos que escuchar la palabra de Dios y recibirla antes de hablar, pero también tenemos que utilizarlo para expresar nuestras afecciones y sentimientos. Se ve en versículo 1 donde Santiago empieza con pleitos, con divisiones que vienen del enojo de nuestro corazón. Y veremos en capítulo 5, versículo 6, que él condena el corazón de los que matan a los demás, ese enojo, rencor del corazón. Entonces, toda esta sección, Santiago 4, versículo 1, hasta capítulo 5, versículo 7, tiene que ver con estar tardo para la ira, tener la palabra de Dios en el Espíritu que guíe no solamente nuestras palabras, pero nuestros pensamientos y sentimientos. Habiendo dicho eso, vamos a ver los primeros versículos. Y Santiago describe la enemistad, los pleitos entre el pueblo. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten de vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Solo son tres versículos, pero Santiago cubre bastante temas relevantes para nosotros hoy en día. Él señala de que hay enemistad entre el pueblo de Dios. Acuérdate, él escribe a los cristianos. Él dice, hay pleitos, hay quejas, argumentos entre ustedes y los cristianos. Y después expone el corazón del problema, que es el corazón. Y después se acuerda de la solución que es Dios. Dios es la solución. Entonces aquí en estos primeros tres versículos nosotros tenemos Santiago siendo el doctor espiritual del pueblo de Dios. Él ve los síntomas y después expone la enfermedad y después da la solución. Es que todo eso está contenido en esos tres versículos. Pero él empieza esa sección con preguntas de un doctor espiritual que se preocupa por el alma de su pueblo. La primera pregunta es, ¿qué causa las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta muy directa. Santiago aquí no está queriendo evitar la pregunta. Él dice, mira, ¿por qué pelean? ¿Por qué tantos pleitos y guerras? Él no quiere decir, bueno, todo está bien en la iglesia. No ignora todos los síntomas que ve. No, como un buen doctor, él ve los síntomas y hace preguntas directas para encontrar la causa. Va directamente al punto, al corazón del problema. Y él hace esa pregunta a esos cristianos en los años 40, los que estaban esparcidos en el Medio Oeste, de todas esas diferentes iglesias, y dices, ¿por qué pelean? ¿Por qué tienen tantos pleitos y argumentos? Él hace esa pregunta y es implícito que los cristianos en estas iglesias estaban en guerras, en pleitos, argumentos. Sí, cristianos tienen pleitos, no quieren sorprenderles, pero la iglesia no es un lugar perfecto espiritualmente. Sabemos que con la doctrina sólida y con la madurez espiritual habrá más de esos pleitos, pero hoy en día tenemos que entender que las iglesias están llenas de pecadores arrepentidos, pero todavía son pecadores, aunque son arrepentidos. Pues las iglesias que no son saludables están llenas de pecadores sin haberse arrepentido. No han sido redimidos, entonces no se arrepienten, solo se juntan para las reuniones de la iglesia. Pero aquí, implícito, vemos que había pleitos en la primera iglesia. Y eso nos acuerda a no poner la primera iglesia como un trofeo, una iglesia perfecta, porque la primera iglesia era tan disfuncional como las iglesias que tenemos hoy en día por el pecado. Si hay pleitos y argumentos en la primera iglesia, pues no nos debe sorprender tener lo mismo en las iglesias hoy en día. Aún como veremos, esos pleitos realmente exponen un gran problema espiritual que tenemos que resolver. Los cristianos verdaderos, una verdadera iglesia no continuará en ese pecado, se arrepentirán. Por eso somos pecadores arrepentidos. En las dos palabras que utiliza Santiago aquí para describir lo que pasa en la primera iglesia son guerras y pleitos. Y esas palabras son palabras muy fuertes, son palabras muy duras. La primera palabra en el griego original, la mejor manera de traducirlo, no son pleitos o luchas, sino guerras, como tenemos aquí en el español. En inglés, mi traducción lo traduce como argumentos. La mayoría del inglés lo tiene como argumentos. Pero creo que eso no va directamente al corazón de lo que quiere decir Santiago. Eso quita algo de la dureza de la palabra que escoge Santiago. Él no utiliza la palabra argumento que utiliza en otros lugares, sino que utiliza la palabra guerra. La Reina Valera y tal vez la nueva versión de la Reina Valera utilizan guerras, pero cada vez aquí que la palabra que él utiliza en el griego está utilizado para describir guerras verdaderas entre las naciones. en cada otra ocasión en los evangelios. Entonces, Santiago dice, no solamente argumentos, pero hay guerras en la iglesia, guerras personales, venganza no resolvida. Usa la ilustración de las naciones en guerra para describir el conflicto personal que estaba aconteciendo con esos cristianos en la iglesia. Había una batalla, mucho problema entre los hermanos en Cristo. Otra palabra que utiliza para describir el conflicto se traduce como pelea o pleitos, pero otra vez la mejor traducción sería batalla. Otra palabra de guerra, una imagen que utiliza el pastor Santiago. Entonces él dice, ¿qué causa las guerras y las batallas entre vosotros? Y lo que me encanta de esa pregunta que hace Santiago es que no está pidiendo todos los detalles. Él no dice quién dijo esto y quién dijo lo otro, quién empezó la guerra. Él no hace esas preguntas. Él no intenta juntar todos los hechos de lo que había pasado, sino que dice directamente lo que es. Él dice, hay guerras, hay pleitos en la batalla, y su pregunta es muy directa. Dice, ¿cuál es la causa de esas guerras y estos pleitos? O literalmente su pregunta es, ¿de qué fuente vienen las guerras y los pleitos entre ustedes o entre vosotros? ¿Cuál es la fuente? Él dice, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente del problema? De nuevo, Santiago no quiere decir que él dijo eso, ella dijo eso, ella lo empezó, ¿qué hizo fulano de tal? Él quiere ir directamente al fuente del problema, ¿de dónde viene? Y es muy buena pregunta, es la pregunta que el pueblo de Dios tenía que escuchar en medio de esa tribulación. ¿Cuál era la fuente de esos pleitos? Y eso, esta pregunta les causó a dejar de enfocarse en los demás, que esta persona hizo eso y la otra no hizo esto. Pero Santiago, hacer esta pregunta les hace pensar en su propio corazón, buscando el raíz del problema. Y ahora quiero hacerles la misma pregunta, iglesia. ¿Qué causa las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Cuál es la causa? Si tiene rencor, tensión, conflicto con otro miembro de la iglesia, ¿cuál es la fuente de ese conflicto, de esa guerra, de esa batalla entre ellos en tu alma? ¿Cuál es la fuente de esa desconexión que tiene con tu hermano o tu hermana o tu esposo o esposa? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la guerra, las batallas, los pleitos, las quejas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué acontecen? Pues uno, tenemos que reconocer que sí hay un problema, que hay conflicto, que hay guerras en tu alma contra alguien. El segundo paso es responder a la pregunta, ¿cuál es la fuente de esa guerra, ese problema? Tienes que seguir al doctor Santiago aquí, nuestro doctor espiritual, y tienes que hacer un reportaje de patología en tu propia alma. Tú sabes los síntomas y quieres ir directamente al raíz haciendo ese tipo de pregunta. Haciendo ese tipo de pregunta, buscando el corazón, la fuente, tú puedes evitar todas las destrucciones y puedes ir directamente al corazón. Y la razón es el corazón. Y con la segunda pregunta, él responde, él dice, ¿no es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Él hace una pregunta, pero realmente les da la respuesta. La respuesta es que estas guerras, esas batallas, esos conflictos, esas tensiones que tiene con los demás, la fuente no es en la otra persona. La fuente de todo eso es adentro de ti, tus propias pasiones, tu propio corazón. Es porque tienes guerra con tus propias pasiones. La razón por la cual tú reaccionas con pecado, con enojo, porque siempre buscas contenciones y peleas con los demás o con la iglesia, es porque tu alma está en guerra adentro de ti. Un corazón en guerra causa guerras con los demás. Un espíritu en guerra es un síntoma de un pecado, de un alma en pecado, en guerra. Ellos están perdiendo la batalla con el pecado. Y aquí tenemos el diagnóstico por tu alma. Él dice, si tienes enemistad con los demás en la iglesia, si reconoces ese síntoma en tu vida, lo has visto, lo has experimentado, y tienes esa enemistad con los demás en la iglesia o en tu casa, el doctor Santiago dice, la razón es tu corazón, porque tu corazón está en guerra con el pecado. Estás batallando en tu corazón y el pecado está ganando. Y Santiago continúa en versículo 2 y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. Por eso, codiciáis y no obtengas lo que quieres. Él dice, tú estás en guerra con los demás por tus deseos pecaminosos. El problema no está en el mundo, iglesia. Si hay problemas adentro de la iglesia, nosotros como el pueblo de Dios o en nuestros hogares como miembros de una iglesia, si hay problemas, no podemos culpar a la cultura, no podemos culpar a lo que pasa en Washington D.C. o en la escuela o cualquier cosa. Cualquier problema que tenemos entre nosotros viene de nuestro corazón, de nosotros. Y eso es lo que dice Santiago. La enemistad, el enemigo está adentro, el pecado que tenemos en nosotros. Dice, deseas y no tienes, y por eso odias y matas. Tú codiciáis y no obtengas, por eso batalláis si tienes guerras. Entonces, ¿por qué acontecen las guerras y los pleitos entre la iglesia y entre nuestros problemas? Pues por la pelea del corazón, deseando cosas que no tenemos, codiciando lo que no tenemos y no, lo que no podemos obtener, por celos, el enemigo del corazón. Y por eso los pleitos, la mentira, todo eso pasan. Y es interesante aquí porque Santiago menciona matar. Aquí se ve en versículo 2. Versículo 2, él dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de la envidia. Pues eso ha causado a muchos eruditos de la Biblia a rascarse la cabeza diciendo, pues, ¿de qué habla Santiago? Seguramente no estaba asesinando el uno a la otra en la iglesia. Tal vez está hablando hiperbólicamente, que hay rencor en el corazón, que es como el asesinato, como dijo Jesús, lo dice para afecto, para asombrarles. Pues puede ser el caso, pero yo creo que puede ser literal aquí. Yo creo que tal vez ellos se mataban entre ellos. El asesinato empieza en tu corazón. Si no te arrepientes, si no lo mates en tu corazón, puede resultar en el matar a alguien antes de empezar a decir, pues, jamás haríamos eso. Nosotros cristianos hoy en día somos mucho mejores, somos más santos que esas generaciones. Pues consideran eso. 70% de las mujeres que tienen abortos en este país confiesan ser cristianos. 70% de las mujeres que tienen abortos. Un cuarto de todas las mujeres en los Estados Unidos tienen un aborto antes de la edad de 25. Uno de cada cuatro mujeres en la calle tiene un aborto antes de la edad de los 25. Entonces, eso es decir, si entras a una iglesia, a ver, digamos que en la iglesia un quinto de las personas en la iglesia han tenido un aborto, han asesinado a su hijo en el vientre. Quiero hacerle la pregunta, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa de que tantas mujeres que confiesen ser cristianos y los hombres que la ayudan, ¿por qué asesinan a sus hijos? Pues la respuesta es el corazón, el pecado entre ellos. Ellos quiten la vida de su hijo en el vientre porque su deseo es tener algo que ese bebé les quitará, la conveniencia, su propia prosperidad. Que quieren es más de más valor que la vida del niño. Hay odio en contra de ese niño que resulta en el aborto, en matarlo. Eso es un ejemplo. ¿Los cristianos matarán? Pues sí, ya sabemos que sé. Cualquier de cualquiera de nosotros es capaz de eso. Todo el rencor, el odio, las guerras, las batallas pueden convertirse en el asesinato por los deseos de nuestro corazón. Entonces Santiago nos ha hablado del pecado, nos ha mostrado la fuente y después nos da la solución. Él dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Él dice la solución es ir a Dios en oración como sus hijos. No tienes porque no pides. Y cuando pides, solo pides por las cosas que son gobernadas por tus propios deseos pecaminosos y tus pasiones. Dice Santiago, necesitas ayuda. Y cuando necesitas ayuda, tienes que ir al Señor, a Cristo en oración. Y tienes que pedirle ayudarte a matar ese pecado en tu corazón, el pecado de enojo, de asesinar en tu corazón a tu hermano, que Dios te dará la capacidad de perdonar y de no tener la amargura, que el Señor te dará el deseo de amar a los demás, de tener compasión en vez de tener envidia, que te dará la capacidad de celebrar lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Y solo Dios lo puede hacer por el poder del Espíritu. Y Santiago dice, necesitas a Dios, Él es la solución. Ahora, ¿por qué no deseamos y oramos a Dios como debemos? Pues eso se ve en versículos 5 a 6. Aquí, Dr. Santiago profundiza. Él dice la razón de la enemistad entre el uno y el otro. Y la respuesta en versículos 4 a 5 es que tenemos enemistad el uno con el otro porque tenemos enemistad con Dios. Por eso no vamos a Él en la oración y tenemos amistad con Dios porque tenemos una amistad con el mundo. Yo espero que entiendan, el doctor Santiago va más profundo. Profundo es como quitar cada capa de la cebolla. Él va cada vez más profundo. Fíjense en versículos 4 y 5. Él después dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, pues Santiago nos ha dado la solución que es Dios mismo. Y ahora, doctor Santiago regaña a esos cristianos diciendo, ustedes no van a Dios porque buscan tu solución en el mundo. Fíjense en las palabras muy fuertes de Santiago. Es como lo que dice Pablo en el libro de Gálatas. Él empieza en versículo 4 y dice, oh, almas adúlteras. Pues, ¿cómo han sido adúlteras? Bueno, como los del israelito, como hemos visto en la carta de Éxodo, ellos han cometido el adulterio espiritual. Ellos han adorado a los falsos ídolos de la cultura en vez de adorarle al único Dios verdadero. Ellos, y después Santiago hace esa pregunta profundo y puedo imaginar cómo los primeros recipientes de esa carta reaccionaron. Él pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues la pregunta que hace Santiago aquí, él lo hace de una manera que saben que sus lectoras ya saben la respuesta, que debe ser una respuesta obvia. Ellos saben la respuesta, pero no lo practican, porque ellos sí estaban formando amistades con el mundo. Déjame preguntarte, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabes? ¿Lo has considerado, iglesia, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Al ser un amigo del mundo, tú eres un enemigo de Dios. Tú lo sabes. Tú sabes que tener una amistad con el mundo, buscando la paz con la cultura mundial, es enemistad con Dios. Y después Santiago pone el punto final en ese argumento y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, es tu decisión, tú lo haces, se constituye enemigo de Dios. Pues yo creo que eso es lo que los primeros versículos decían. Sí, hay amistad entre nosotros. Eso se ve fácilmente. Todos los cristianos en las iglesias lo hacen. Pero Santiago empieza a reconocer lo que dicen todos. Pues todos entienden que hay problemas, hay guerras, hay pleitos. Y después él levanta esa verdad, ese problema, para ir al problema más profundo, el problema del corazón. Pues, ¿cuál es el problema del corazón que causa tantos problemas? ¿Por qué tenemos ese enojo, esas peleas, esa enemistad? ¿Por qué nuestro corazón tiende por eso? Pues Santiago dice la respuesta en una manera muy profunda y todos tenemos que escucharlo. Y es que nuestro corazón está en guerra porque hemos hecho la paz con la cultura del mundo. Nuestros corazones han sido captivados por las ideologías del mundo, los valores de la cultura, aun cuando no damos cuenta. Y por eso, como cristianos, tenemos guerras entre nosotros. Porque nosotros, en mi permitido al mundo tomar el control de nosotros. Hemos tenido una amistad con el mundo, hemos hecho paz con ellos en nuestro propio corazón. No lo hemos dicho en palabras, pero iglesia, si tú dices eso, lo he hecho en mi vida, pues tú has declarado la guerra contra Dios. Tú has quitado a Dios del trono de tu corazón y lo has reemplazado con cualquier cosa que el mundo considera como un Dios, en cualquier cultura en la cual vives. Entonces, para profundizar, espero que estén conmigo, pero hay múltiples niveles aquí que está viendo Santiago. Él dice, nuestra enemistad con los demás viene de nuestro corazón y nuestro problema de corazón resulta en la enemistad con Dios y tenemos esa enemistad con los hermanos en Cristo porque estamos en enemistad con Dios. Sí, cristianos, a veces podemos tener enemistad con Dios. Podemos vivir de tal manera que puede romper nuestra relación con el Señor. No solamente podemos disparar en nuestras propias tropas, pero a veces los cristianos verdaderos trabajan por Satanás haciendo sus obras al cometer pecado y a ser seducido por la cultura del mundo. Yo creo que eso es lo que dice cuando dice que somos enemigos de Dios. Ahora, quiero ser claro, cristianos, siempre tenemos esa paz objetiva de Dios. Cristo ha quitado la enemistad verdadera que hay entre Dios y nosotros en nuestros pecados. Pero todavía hay la realidad que tenemos esa enemistad subjetiva, esa enemistad espiritual en nuestro camino con Dios. Cuando nos separamos de Dios, cuando nos separamos con Él en nuestra relación, a veces cuando cometemos las obras de Satanás. La amistad que tenemos nosotros con Dios en nuestro corazón es el resultado de la amistad con el mundo. Y quiero enfocar lo que queda en nuestro tiempo en esa idea. La parte de las batallas y de las guerras del mundo vienen del hecho de que nuestro corazón se ha hecho un amigo del mundo. ¿Qué quiere decir hacerte amigo del mundo? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué causa tantos problemas para nuestro corazón, nuestra vida? Pues te digo lo que no significa. Santiago, cuando dice amistad con el mundo, no quiere decir que no debes amar a tu prójimo. La Biblia nos dice que tenemos que amar al prójimo. Eso es el resumen de la segunda tabla de la Santa Ley de Dios, de los 10 mandamientos. Tampoco significa que no puedes ser amigo con tus vecinos, amigos, parientes que no creen en Dios. Tampoco significa que no puedes disfrutar de los regalos de Dios en nuestra cultura. No es como que todo lo que tiene que ver con la cultura es malo. Santiago no dice eso. Él no enseña la vida de apartarte del mundo o una vida que odia todo lo físico del mundo, que todo lo físico es malo y tenemos que abstener. Pues no creo que Santiago enseñe eso. Entonces, ¿qué enseña? Pues la clave de entender lo que enseña se encuentra en la amistad del mundo. Consideramos la palabra mundo aquí. Esa palabra mundo se utiliza en muchas maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Puede significar los habitantes de todo el mundo, esparcido por todo el mundo, como en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo. O puede hablar del mundo en un sentido del sistema pecaminoso, de los valores del mundo que se ponen a Dios. Y eso creo que es el contexto aquí. Que cuando dice mundo, habla del sistema del mundo. Y eso se ve del contexto inmediato. Pero Santiago ya ha utilizado esa palabra mundo. Vamos a ver capítulo 1, versículo 27. Al final de capítulo 1, él dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Queriendo decir que este sistema del pecado del mundo, que no debemos ser manchados por ella. Y similarmente, Juan utiliza en primero de Juan capítulo 2, donde dice: no es el mundo las cosas del mundo. El que ama el mundo no tiene el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, y Santiago nos da una descripción: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es 1 de Juan 2, 15 a 16. Entonces, lo que es el mundo que menciona aquí es el sistema que celebra, exalta los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, todas las cosas que están opuestas a Dios. Entonces, de nuevo, no dice que debemos hacer guerra en contra de los que tienen la imagen de Dios en el mundo, sino que tenemos que hacer guerras contra el sistema del pecado del mundo, los valores inmundos del mundo, lo que vimos en Santiago capítulo 3. Santiago dice: los cristianos no deben ser amigos del mundo, de este sistema del pecado de nuestra cultura. La amistad significa que no debemos juntarnos con ellos, celebrar su pecado, promoverlo o gratificar el pecado de la cultura. No debemos compartir de sus pecados o hacernos como ellos. Pues, ¿cómo parece eso en nuestra vida? ¿Cómo parece en la vida de un cristiano ser amigo del mundo? Pues es vivir con la misma sistema de operación del mundo. Podemos estar aquí todo el día viendo los ejemplos. Es muy buena pregunta considerar hoy con tu familia. Puedes pensar en maneras que eso se ve en tu vida. Pero un ejemplo es que la cultura dice que debes buscar tu mejor sobre todos los demás. Cree en ti, haz lo que te hace feliz. ¿Qué significa? Que empiezas a actuar como el mundo, haciendo lo necesario para ganar lo que quieres en el mundo. Tú mientes en contra de las personas, los traiciones, empiezas pleitos solo para subirte en el estado del mundo. Otro ejemplo en nuestra cultura es que puedes ser consumido contigo mismo, con tus apariencias, con tu popularidad, con tu cuenta de la media social. Tú te preocupas más por tu nivel en el mundo, más que cualquier otra cosa. Cómo las personas te ven en la cultura, eso es lo que te da valor. Entonces, tú haces lo que tienes que hacer para buscar ese nivel en el mundo. Eso es un ejemplo de cómo el cristiano es amigo del mundo. Cuando los cristianos buscan agradar a la cultura, eso es otro ejemplo. Por eso hay guerras y batallas entre nosotros los cristianos, porque muchos que dicen ser cristianos se han hecho como el mundo. Todo tiene que ver con el orgullo, con sus propios deseos. Ellos son como el mundo, pero asisten a la iglesia. Ellos son lo que decimos que son cristianos carnales. Ellos confiesan a Cristo, pero actúas, parecen, hablas y actúas como el mundo. Porque tu mejor amigo es el mundo y tú buscas agradar más al mundo que a Dios. Y ahora haré otra pregunta. ¿Cómo aparece eso en la vida de una iglesia? Cuando la iglesia tiene una amistad con el mundo y está en amistad con Dios. Hay muchos ejemplos. Es otra pregunta que puedes hacerte después en el día o puedes discutir entre ustedes. ¿Cómo es una iglesia que es amigo del mundo? Es una iglesia que que acepta a los valores de la cultura que son pecados, como la iglesia que promueve el aborto o el asesinato, es celebrar la homosexualidad, es una iglesia que aprueba de la inmoralidad sexual entre sus miembros. Yo he sido parte de iglesias así, donde tú eres parte de la iglesia. Hay miembros en la iglesia que cometen adulterio. Hay miembros de la iglesia que viven con otra persona que no sea su esposo en inmoralidad sexual sin casarse. ¿Y qué hace la iglesia? Pues con sus miembros, sus líderes, ¿qué hacen? Pues dicen, ah, está bien, disculpen al pecado, porque la iglesia es como el mundo. Es cuando la iglesia permite que las ideologías falsas entren a las iglesias. Hay muchas maneras que se ve eso. Es cuando una iglesia en su culto tiene una irreverencia a los mandamientos de Dios. Es una iglesia cantando canciones seculares y después con sermones chiquitos que tienen que ver con temas como cómo arreglar tu chequera. No tiene nada que ver con la Biblia. Y cuando las iglesias solo hablan de las cosas del mundo, las cosas que aprueban el mundo, porque no quieren ofender el mundo, aún cuando la Biblia se opone al mundo, al pecado de la cultura, la iglesia dice, ah, pues no tocamos el tema porque somos amigos del mundo. Solo podemos creer en las cosas de la Biblia que agraden al mundo, las cosas que acepten al el mundo. Pues así parece la amistad con el mundo en la iglesia, en los cristianos. Y Santiago dice esto. Eso exactamente, el amor del sistema del mundo, buscando su aprobación. Eso es lo que causa la enemistad con Dios. Y eso causa la guerra en tu propio corazón, que causa guerras entre el cuerpo, entre la membresía. Básicamente Santiago nos advierte en contra de ser contra el mundo. Él dice, no sea como el mundo, no sea amigo del sistema del mundo. Santiago advierte al cristiano en el año 40 en contra del sistema del mundo. Y eso es algo que pasó solo 10 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y la iglesia ya tenía que batallar en contra del sistema del mundo porque ya se cedía a esa tentación. Iglesia, tenemos que escuchar eso porque la tentación como nosotros, como iglesia y como cristiano es aceptar el mundo, someternos al mundo. Cada cristiano, cada iglesia en cada época tiene que recibir esa advertencia en contra de ser amigo del mundo. Y tú dices, pues, eso nunca nos pasaría. Eso nunca pasaría a la iglesia Heritage Bautista. Nosotros, mundiales, como el mundo, pues, el orgullo viene antes de la caída. Y pasa lentamente, un engaño lento que casa en el corazón de un cristiano en la vida de la iglesia. Les doy un ejemplo. Empieza al pensar. Como tú, como persona, o nosotros como iglesia, empezamos a pensar. Realmente tenemos que alcanzar a las personas con el Evangelio en un pulso bíblico. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. Tenemos que alcanzar el mundo con el Evangelio. Pero en vez de ir a la Biblia, a la palabra de Dios para ver cómo hacerlo, la iglesia o el cristiano tal vez empieza a decir, pues la única manera de alcanzar a los pecadores es utilizar tácticas del mundo. Tenemos que usar una solución mundial y utilizar sus soluciones. Ellos entrarán y tal vez podemos alcanzarles con el Evangelio. Pensamos que para alcanzar al mundo tenemos que ser como el mundo. Para alcanzar significa aceptar su estilo de vida. Y cuando tú ganas a alguien de esa manera, pues así tienes que mantenerles en la iglesia con esas cosas. Si atraes a las personas a la iglesia con entretenimiento, pues ¿sabes qué? Ellos no se quedarán en la iglesia si solamente reciben la palabra. Si entraron por el entretenimiento, tienes que mantenerles en la iglesia con el entretenimiento. Pero si entran a la iglesia por la palabra, se quedarán por la palabra. Iglesia, Dios nos ha llamado a ser diferentes, a no ser como el mundo. Hay tantos ya en el mundo. Esa es la cultura en la cual vivimos. Nosotros tenemos que ser una ciudad en la colina separada, santa. El mundo no necesita una iglesia como el mundo. El mundo necesita una iglesia que proclama el evangelio, que brilla la luz de Cristo. La iglesia necesita que la iglesia sea la iglesia. El sistema del mundo no tiene que estar bienvenido en el mundo. Tenemos que salir al mundo con el evangelio. Tenemos que proclamarlo con valentía. Y después, entonces, ¿cómo interactuamos con la cultura? ¿Cómo interactuamos con la iglesia? Pues hemos visto que no debemos hacer la advertencia en contra de ser como el mundo. Pues la respuesta es ser amigo de Dios, que significa que somos enemigos del sistema de pecado del mundo. Tenemos que hacer guerra en contra del sistema de pecado del mundo. No debemos evitarlo, ni tampoco debemos juntarnos con ella, sino que tenemos que hacer la guerra. Otra vez, cuando decimos hacer guerra, nuestro enemigo no es carne y hueso, no es un grupo de personas en el mundo. Nuestro enemigo son las creencias pecaminosas, los valores pecaminosos. Eso es espiritual. Entonces, nuestras armas de la guerra no son físicas, sino espirituales. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Dice que aunque andamos en la carne, no batallamos como la carne. Y dice, las armas no son de la carne, sino de poder divina para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestras armas son espirituales y tenemos que destruir el pecado del mundo y tenemos que batallar con la palabra de Dios. Viendo en Efesios capítulo 6, donde vemos la armadura de Dios, cuando ves a la armadura de Dios, solo hay una arma ofensiva. Todos los demás son para la defensa. ¿Cuál es la arma ofensiva? Pues es la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos la batalla? Con la palabra. Es tomar la palabra de Dios, entenderlas, memorizarlas, cantarlo, conocerlas, atesorarlas. Y después tomándolas y combatiendo los deseos de nuestro propio corazón, el orgullo del vida, la carne, todas las cosas que están en nuestro corazón, todos nuestros deseos pecaminosos, tenemos que matarlo con la palabra. Y así hacemos la guerra contra el mundo cristiano. Leer la Biblia. Tú haces la guerra con el mundo, contra el sistema pecaminoso del mundo, a leer tu Biblia diariamente. Es la cosa más radical que puede hacer en nuestra cultura, leer la palabra. Ir al Señor en oración, eso es la solución. No tienes porque no pides. Nosotros hacemos la guerra al hablar con nuestro comandante, nuestro general en oración. Hacemos la guerra en nuestro corazón al matar cualquier pensamiento de desobediencia a la palabra del Señor. Hacemos guerra al afilar el uno al otro como el hierro al hierro. Nosotros no peleamos, sino que nos ayudamos, nos capacitamos el uno al otro. Hacemos guerra como una iglesia en contra del mundo, porque la puerta del infierno no prevalecerán. Son las puertas del infierno. Somos ofensivos. Estamos haciendo la guerra. Hemos perdido la idea de la guerra en la iglesia. Tal vez tenemos que volver a ese lenguaje, pero memorizar la Biblia. ¿Cómo se llamaba eso? La práctica de la espada. Me encanta eso. La práctica de la espada. ¿Por qué? La espada, ¿por qué? Porque la Biblia es la espada. Era como enseñar a nuestros hijos como en un campamento militar, preparándoles para sacar su espada con la palabra del Señor, listo para utilizar la palabra de Dios cuando enfrentan al sistema del mundo. La Biblia es nuestra espada. La Biblia nos escribe como soldados de Cristo. No tenemos que evitar ese lenguaje, tenemos que actuar en esas palabras. Porque tenemos esa descripción en la escritura. La iglesia no es un club que te sirve a ti. ¿Sabes lo que pasa cuando la iglesia se convierte en un club? Se convierte en un club cuando la iglesia se hace amigo del mundo. Así se hace un club, porque la iglesia ya ha hecho paz con la cultura y quiere agradar a la cultura. Pero la iglesia Heritage Bautista es ese batallón militar, soldados puestos en ese lugar por el Rey Jesús, por nuestro Señor, por nuestro comandante. Estamos aquí juntos porque Él nos ha llamado su ejército. Somos aquí no para ser servidos, sino para servir en la misión que Dios nos ha dado. Entonces, una iglesia que hace guerra contra el mundo es una iglesia que se reúna a adorar el Señor como Él ha exigido. Aquí nosotros hoy en día estamos haciendo guerra contra el pecado del mundo. Nosotros a reunirnos para el culto, reuniéndonos para escuchar las instrucciones de nuestro general. Es cuando nosotros nos reunimos para cantar el cántico de la batalla en oración. Es cuando nos reunimos para escuchar a sus promesas reales que nos enseñan cómo pelear, cómo vivir la vida como soldados espirituales. Hacemos la guerra como una iglesia al no avergonzarnos de la palabra del Señor, sino a proclamarlo valientemente a todos, a dejarles saber que nuestra lealtad está con el Rey, con el Señor. César no es el mundo. El Rey Jesús es el Señor. Por eso, como iglesia, tenemos la capacidad de entrenar a nuestros hijos en la munición del Señor. Por eso tenemos la escuelita, tenemos la escuela dominical, el servicio de la tarde. Dedicamos todo el día porque Él nos ha dicho a dedicar todo el día a Él. Es el día del Señor para adorarle a Él. Y porque nosotros estamos en una guerra espiritual, tenemos que ser instruidos y preparados para lo que quede de la semana, para batallar el pecado y Satanás y el sistema del pecado del mundo. Por eso este servicio hoy es tan importante, reunirnos aquí el día del Señor por todos los servicios. Eso somos nosotros haciendo la guerra en contra del mundo como un cuerpo. Tú lo necesitas. Yo lo necesito, todos necesitamos esa guerra espiritual y necesitamos el entrenamiento que viene de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo respondemos a la cultura del mundo en el cual vivimos? No podemos ser amigos con ellos, sino que tenemos que hacer guerra contra el pecado del mundo. Tenemos que hacer el pecado en contra del sistema del pecado del mundo y ser amigos de Dios. Tenemos que ser unidos como su pueblo. Tenemos que ser unidos en vez de pelear por la misión que Dios nos ha dado. Pero cuando nos hacemos amigos del mundo es cuando tenemos enemistad entre el pueblo de Dios. Entonces, iglesia, les hago una pregunta. ¿Harás tú guerra con Dios? ¿O harás guerra con el mundo de pecado en lo cual vivimos? ¿Quién es tu amigo? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Y como iglesia y como cristiano? ¿Es con Dios y con su pueblo? ¿O es con esta cultura? ¿Quién agradarás? No evites a la cultura, pero tampoco te juntes con la cultura. Quiero terminar acordándole, la única manera de hacer la guerra verdadera con la cultura no es hacer buenas obras en nuestra propia fuerza. Si lo intentamos, perderemos, porque no tenemos la fuerza, seremos vencidos. La respuesta está aquí en nuestro texto. No pides porque no tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides de manera equivocada para gastarlo en tus deleites. La respuesta es que necesitamos la fuerza del Señor. Es la única manera que podemos tener una guerra verdadera. Vamos a leer Efesios capítulo 6, esos versículos, porque son de mucha ayuda. Pablo dice, sea fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Eso es Efesios 10, versículo 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hablando aquí del mundo. Por tanto, dice Pablo, toma toda la armadura de Dios para que podáis recibir y resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Estamos en su fuerza, en su armadura. Por eso tenemos que pedirle fuerza a Él. Tenemos que pedirle a Él que nos capacita, que nos da la armadura y la fuerza. Y aquí tenemos la buena noticia, iglesia. Tú no haces la guerra buscando la victoria. Nosotros veteamos ya con la victoria porque Cristo ya ha ganado. Nuestro gran general ya ha dado el golpe de muerte a Satanás, a la muerte. Él ya hizo guerra en contra del sistema del mundo y del pecado. Él lo venció. ¿Cómo así dices tú? Pues en la cruz. Al morir en la cruz, a tomar en sí nuestro pecado, Él venció el pecado. Eso es lo que indica su resurrección. Hebreos 2 nos dice que Cristo destruyó, Él que tenía el poder de la muerte. Él hizo guerra como nuestro general, pero ya ha ganado, ha ido contra nosotros. Él es nuestra bandera. Él ya ha ganado la victoria para nosotros. Buscamos a la cruz. Él es nuestra bandera. Miramos a la cruz y batallamos. Hacemos guerra en su poder. Me hace pensar en 1 Corintios 15. Y la muerte está tragado en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu dolor? El dolor de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, batalla contra el pecado, el sistema de pecados del mundo. No cede ni un poquito, pelea, no huyes, pero sigue en la batalla por el poder del Espíritu Santo, mirando a Cristo, tu Rey y tu Señor. Ahora, si estás aquí y no eres cristiano, eres enemigo de Dios. Si tú estás aquí y no eres cristiano, tú eres un enemigo de Dios. Tú has pecado en contra de Él y mereces todo su ira y su castigo. Dios te llama al arrepentimiento. Hoy, arrepiéntate de tu pecado y búscale en fe. Mira la cruz como donde Cristo murió por ti, para salvarte a ti, para perdonarte a ti de tus pecados. Y al venir a Cristo hoy en fe, tú te juntarás al ejército triunfante de su pueblo y irás en victoria en contra de las puertas del infierno. Oramos.